Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, 1:10, es martes 21 de septiembre, este mes está listo ya, y con él pues todo lo que viene sucediendo. En este parón, después ya tenemos la subida al Himalaya, y hasta noviembre pues reventado, porque en noviembre arranca el Mundial y esto no para. Ya nos metemos en dos competiciones, queda una todavía, que es la Copa del Rey, pero de momento volver a la Liga con esos partidos, llegará a Europa. En fin, tenemos de todo, pero a día de hoy, con Rafa Carrillo Albornoz en los mandos técnicos y con todo el equipo preparado para contarle hasta las 2 de la tarde la actualidad deportiva en este fin de semana que no tenemos fútbol, pues el Betis, por ejemplo, ha regresado a los entrenamientos 2 días de descanso después. Y bueno, la noticia importante es que Fekir, el líder, ha vuelto al tajo, aunque hay gente, fíjense lo que es el fútbol, que dice que sin Fekir el Betis gana y con Fekir no gana tanto, hay para todo, ¿no? Y después, la lesión de Juanmi, que pasó por quirófano, pues el hombre está contrariado, ¿no? Él tenía la ilusión este año de poder ir al Mundial, a ver si Luis Enrique le llamaba y demás, y lo bueno ya es que se tiene que recuperar y que quiere ganar tiempo al tiempo para estar cuanto antes a las órdenes de don Manuel Pellegrini. En unos instantes conoceremos la última hora del Betis con Sergio Máñez y demás. Tenemos preparada, como les decíamos ya ayer, una encuesta sobre lo que opinan los sevillistas de su club, de la marcha de su club, y los béticos de Eden. Después la vamos a escuchar. Y en el Sevilla, pues un galimatía, como les decía, es un laberinto, ¿no? Esto es un laberinto. Esto conduce todo a la locura de una actitud donde se cree en el milagro que se llama Lopetegui. Entonces, hoy tenemos, escuchen atentamente, historia de una mala noche. Muñeco, Marcelino, Luis Enrique, 3. Y otros 3. Castro, Monchi, Lopetegui. 6 fotos, 6 piezas de puzzle. Y todo esto va a tratar de ponerlo en orden Víctor Fernández en unos minutos. Y otra cosa, Marcao, el brasileño, marcado por una lesión, que al parecer ahora tiene un tiempo antes de volver ya a entrenar. Y como corrida de toro, Atlético de Madrid es el cartel, Dortmund y Athletic Club de Bilbao. 3 eran 3 y los 3 en casa. Con todo este tortillón vamos a tratar de ver si aclaramos un punto más la situación del Sevilla. Y como no solo es fútbol lo que en deporte se degusta, pues recién calentito está ese oro que hemos conseguido, ¿no? España, la gran selección de baloncesto, y David Ortega resulta que ha sido delegado, uno de los delegados de esta España nuestra campeona, pero que ya lo fue antes, ¿eh? Que ganó el domingo, porque estuvo en el 2019, ganó otro oro en China, y él estuvo ahí. Actualmente es coordinador de las escuelas del Betis de baloncesto, y es uno de los fundadores del baloncesto Gines. Y además más cosas todavía que Sabal después nos va a contar. O sea que yo creo que con todo esto y más tenemos para hacer un buen programita. Yo tengo por ahí, alguien me está devolviendo muchísimos kilovatios. Carrillaje, controla eso por favor. Y te digo lo de cada día. Sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre. Gabri Motor, solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Y en Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? Cerca, en Sanlúcar La Mayor, Polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery. En internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues antes de pasar por la primera tanda de publicidad, que afortunadamente en radio tenemos mucha, saludamos a nuestro Víctor Fernández. Buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que vamos a hablar de ese galimatía, de ese laberinto y de esa situación con los nombres propios que hemos dicho, ¿no? Muñeco, Marcelino, Luis Enrique, Castro, Monchi, Lopetegui.
Sí, bueno, que Lopetegui sigue en el Sevilla, aunque nadie, digamos, es verdad, tampoco nadie tiene que confirmarlo, pero por lo que pudimos escuchar ayer, después del acto de la entrega de los premios, Blasque Ruiz Gabono, entre pasillos, entre alguna que otra tapa y cerveza, pues es evidente que la apuesta del Sevilla es mantener a Julen Lopetegui, hasta el punto de que este fin de semana, los dirigentes del club tienen intención de tomar algún respiro, un día de descanso, y me contaban que el director deportivo también ha aprovechado este parón para tomar un descanso familiar, que lógicamente
es
merecido, porque se ha juntado todo, ¿no? El final del mercado con el inicio de liga, o sea que eso te hace indicar que la continuidad de Lopetegui estos días está confirmada. Y como tú comentas, se han hablado de muchos nombres, se han hablado porque se ha disparado las especulaciones, porque incluso el club zarandeó el árbol de los entrenadores hace no muchas semanas, y siguen sonando de fondo pues nombres como Marcelino y como Marcelo Gallardo, el muñeco Gallardo. Bueno, pues vamos a contar un par de detalles con respecto a la posibilidad de que esos entrenadores en un futuro cercano puedan estar ligados con el Sevilla.
Eso es. Escalera, en el Betis lo más florido, lo más noticiable, es la esperada vuelta de Fekir, ¿no?
Sí, hola Rafa, ¿qué tal? Muy buena, sí, efectivamente, sí, la vuelta de Fekir. Se esperaba que volviese en el parón y efectivamente lo ha hecho, así que va a volver a un nivel alto físico cuando arranque otra vez el Betis a jugar la semana que viene, después de este parón de selecciones, y es la buena noticia, la vuelta de Nabil Fekir.
Bueno, pues ahora desarrollamos todo lo comentado al principio, pero Rafa Carrillo Albornoz tiene hoy dos grandes entregas. Vamos con la primera, Carrillaje.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
CESIF convoca una gran manifestación en Madrid el próximo 24 de septiembre contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos. Por eso, CESIF pone a tu disposición autobuses gratuitos para acudir a Madrid. Puedes inscribirte en nuestra página web o en nuestra unión provincial. Únete a esta gran manifestación. Es el momento de decir basta. El 24S, movilízate. CESIF sí te defiende. Tienes la palabra.
Faltan algo menos de 4 semanas para el regreso de la carrera nocturna del Guadalquivir KH7. Queremos animar a todos los aficionados al deporte a prepararse para esta prueba y que formen parte de la marea naranja, de la cita que simboliza la vuelta al deporte tras el verano y que es mucho más que una prueba deportiva, sino una auténtica fiesta. La nocturna KH7 es una prueba participativa, no competitiva, y por ello no establece clasificación. En ninguna prueba se puede aplicar mejor el dicho de que lo importante es participar. Son 8 kilómetros de recorrido junto al río y por la ronda histórica, en un circuito lleno de público animando a los corredores. La salida será a las 10 de la noche y la meta permanecerá abierta hasta que llegue el último corredor. Además, todos los inscritos recibirán en la bolsa del corredor su dorsal, la camiseta y la medalla conmemorativa de esta edición.
Si Guay del Paraguay y Effectivi Wonder son expresiones recurrentes en tu vocabulario, vas a flipar cuando te enteres de que en Lago volvemos a los 80 para celebrar nuestro tercer aniversario. Ven a partir del 29 de septiembre y disfruta gratis del concierto de Kiko Veneno en directo a las 20:30 y muchas más actividades hasta el 1 de octubre. Más info en lago.es.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¿Pensando en instalar paneles de autoconsumo? GESOL te invita este jueves día 22 al Centro Comercial Huawei de Dos Hermanas para conocer las novedades de productos solares Huawei. Además, si aprovechas para contratar tu nueva instalación fotovoltaica, te llevarás el inversor de regalo. Recuerda, el día 22 de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía en el Centro Comercial Huawei de Dos Hermanas.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué.
Kia, descubre lo que te inspira.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia, movement that inspires.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
No te pierdas la gran fiesta de inauguración de Stellantis and You, el nuevo centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
Con música en vivo, food trucks, juegos y mucho más.
Ven con tu familia y amigos, diviértete y consigue regalos y descubre lo nuevo de Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth.
Jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde en Aviación 69, Polígono Calonge.
¡Te esperamos!
Stellantis and You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
1:22, vamos con la actualidad deportiva. Comenzamos con el Betis, que es el tercer clasificado, así va al parón, solamente Barcelona y Real Madrid por encima. Y decíamos que la buena noticia es que vuelve uno de las dos grandes bajas. Antes de hablar de todo, Sergio Máñez, ¿con qué novedades ha vuelto el Betis a los entrenos? Muy buenas.
Muy buenas, Rafa. Pues que el equipo verde y blanco ha vuelto a los entrenamientos en el día de hoy, miércoles, tras disfrutar de dos días libres. Un entrenamiento ya sin los 8 internacionales que se han ido con sus respectivas selecciones. Un entrenamiento que se han producido dos muy buenas noticias. Que Fekir y Víctor Ruiz se ejercitaron con normalidad y poco a poco se están entrenando con sus compañeros en la dinámica con el grupo. Sin nada se tuerce, pueden estar disponibles para el primer partido después del parón frente al Real Club Celta en Balaídos. Un entrenamiento que don Manuel Pellegrini ha hecho una charla inicial a sus jugadores y esa ha tenido una actividad física y un calentamiento con balón. La nota negativa de la sesión la ha puesto Savali y Juanmi, que no se han entrenado con sus compañeros que están recuperando de sus respectivas lesiones.
Bueno, pues Escalera, como decíamos al principio, Carecruz, la buena noticia, ahora iremos con Aroca para escuchar a Juanmi. Pero la buena noticia es la vuelta de Fekir. ¿Ha sido en el tiempo más o menos estimado o sí, ha sido demasiado tiempo?
No, se han cumplido los plazos. Se han cumplido los plazos con Nabil Fekir, que ya sabíamos que se iba a perder los últimos partidos antes del parón. Y efectivamente ha vuelto en el parón a ejercitarse con los compañeros. Tengo aquí el calendario delante, después de este parón de selecciones. Tiene el Betis 12 partidos por disputar antes del Mundial. Son 12, en concreto son 1, 2, 3, 4 de Europa League y 8 de Liga, y tendrá partidos de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, los dos enfrentamientos ante la Roma, el de fuera y el de casa, jugarán este parón. En Liga viajará a Vigo, a Valladolid, recibirá a Almería, viajará a Cádiz, recibirá al Atlético de Madrid, viajará a San Sebastián, recibirá al Sevilla en el derbi y viajará a Valencia. En un calendario, la verdad es que se empina para el conjunto verde y blanco, pero que aquí en este tramo, Rafa, es donde se va a ver realmente si el Betis es un aspirante, que yo creo que sí realmente, que es un candidato a entrar en Champions por lo que está demostrando en este comienzo de la temporada, o a lo mejor pues el Atlético de Madrid pues empieza a coger aire, el Villarreal también, y se descuelga un poco, pero yo creo que es un un candidato serio para entrar en Champions, ¿no?
Bueno, después de lo que ha dicho Escalera, toca escuchar lo que piensan los aficionados béticos. Si están contentísimos, si entienden que la plantilla a lo mejor queda un poquito corta, por esos comentarios que hace Escalera. Sabal, ayer sacamos los micros a la calle y le preguntábamos a los béticos y a los sevillistas. Vamos primero con el Betis, estamos hablando del Betis, ya conocemos que Fekir es la buena noticia. Ahora escucharemos a Aroca con Juanmi. Los días de descanso, lo sabemos todo, pero los béticos, ¿qué dicen? ¿Qué te dijeron? ¿Qué destaca de esa encuesta?
Sí, salimos a tomarle el pulso a la ciudad y en la parte bética se palpaba esa ilusión y esa felicidad. Recordemos que es el mejor arranque histórico de temporada con esos 7 partidos ganados de 8 y los béticos hablaban de ganar títulos, incluso personas que decían que esta situación no la habían vivido en su vida.
Opinando sobre el Betis, pues yo creo que ahora mismo estamos viviendo algo, pues con 47 años que tengo todavía no lo hemos vivido. Casi un inicio de liguero que está pasando a la historia, ¿no? Con tantos partidos ganados, seguidos, estando en 4 competiciones como estamos. Y realmente ahora mismo, pues la verdad, sin haber ganado todavía nada, ¿no? Hace poco que ganamos una Copa del Rey, pues el futuro que se prevé es muy bueno.
Este principio de temporada pues, ha sido espectacular. El equipo da muestras de que parece que se va a consolidar, se parece mucho al del año pasado y bueno, parece que tiene buenas perspectivas, por lo menos para tocar puestos europeos, intentar tocar hierro en alguna competición.
Pues nada, las sensaciones del Betis son más altas de lo que se esperaba en verano y esperamos que se mantenga el nivel del juego, que sigamos disfrutando y consiga algo importante de aquí a final de temporada.
Como lo veo que se está haciendo un buen trabajo desde arriba, desde la dirección deportiva, el entrenador que tenemos, que hace años que no contaba con un entrenador tan solvente, tan bueno, y hombre, y un equipo que se ve que es una piña, realmente un equipo que se ve que todos van a una, ¿no? No se han querido ir, ¿no? En plena venta que ha habido también, eso significa que hay muy buen ambiente y eso pues se ve en el campo, ¿no? Los jugadores como están. Entonces, la verdad, ahora mismo pues un sueño lo que se está viviendo. Estamos disfrutando por fin después de tantos años, ¿no?
Bueno, pues es el Betis del mejor arranque de su historia. Le pregunto a Víctor Fernández Escalera, los nombres propios, evidentemente, para mí, son Manuel Pellegrini y el futbolístico, el Panda, ¿no? Por los goles que está consiguiendo, por todo lo demás. Hay más futbolistas, pero bueno, el artífice principal es, para mí, don Manuel Pellegrini. Le pregunto a Víctor Escalera, ¿podría ser o está en el camino de ser uno de los entrenadores más importantes de la historia del Betis, Víctor?
Bueno, ya lo es, ¿no? Por estadística y por número de victorias, está, lógicamente, está en la, está en esa lista, ¿no? De los mejores entrenadores del Betis. Ya incluso la adornó el año pasado con la Copa del Rey y esto tiene buena pinta. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que va a ser o que está siendo uno de los entrenadores más destacados de la historia del Betis.
Escalera.
Sí. Para mí sí. Para mí se está convirtiendo, si no lo es ya, porque todavía está como entrenador del Betis, en uno de los mejores entrenadores en la historia del Real Betis Balompié, por no decir el mejor, ¿no? Por lo menos en la historia moderna. Hay otros que no hemos visto, que seguramente serían grandes entrenadores, pero estoy convencido, ¿no? Sobre todo porque es que yo no le veo techo al equipo. Y como no le veo techo al equipo, como sigue mejorando, sigue ganando partidos, sigue disfrutando en el césped, yo creo que es que no tiene techo y por eso creo que es uno de los mejores, ¿no?
Bueno, escuchamos la cara positiva, la vuelta de Fekir, y la cara negativa, porque ha pasado por el quirófano, lesión importante, es Juanmi, que comenzó como goleador, volviendo a ser el goleador que fue la pasada campaña. Al Betis se le caen pues 30 goles, 20-30 goles. El futbolista tenía pensamiento de poder acudir en noviembre al Mundial y tantas ilusiones que se han venido abajo. Pero, Fernando Aroca, ¿cómo está el jugador tras pasar por el quirófano? ¿Qué es lo que dice?
Pues Juanmi atendió ayer a los medios oficiales del club y, por ejemplo, se alegraba por la convocatoria internacional de su amigo y compañero Borja Iglesias, habló de las grandes ilusiones que tiene un equipo que va lanzado, aunque eso sí, como no podía ser de otra forma, el tema principal de la entrevista fue, como bien comentabas, el de su lesión, donde hizo mucho hincapié en su deseo de acortar plazo en su recuperación, habló del miedo que llegó a sentir por la posible gravedad de esta, el cúmulo de circunstancias que se dieron en Helsinki para ello, la experiencia de haber estado hasta año y medio en el dique seco y de superación en Barcelona.
Sí, más que nada, bueno, para no perder mucho tono, al final, pues bueno, yo creo que también pues, coger la rutina de venir todos los días a entrenar, de empezar a moverme, yo creo que me va a venir bien, así que bueno, deseando que los plazos se vayan acortando para ir evolucionando. Sí, bueno, yo creo que al final cuando tienes este tipo de lesiones, al final tú sabes que algo te has hecho. Al final mi miedo era que me hubiese roto un hueso, pero bueno, al final vi que el tuyo estaba medianamente estable, pero sabía que algo no iba bien. Al final, pues bueno, ha salido que los ligamentos los tenía un poco oídos, pero bueno, ya con ganas, con fuerza de empezar la recuperación y ojalá que podamos empezar a hacer las cosas cuanto antes. Es un cúmulo de cosas, al final pues bueno, yo creo que también el tío me cae en la espalda, hace que la presión sea diferente, el campo, pero bueno, al final yo creo que las lesiones pasan porque tienen que pasar. Al final estamos expuestos a este tipo de cosas, lo mejor es afrontarlo de la mejor manera posible. Tengo la experiencia del año y medio que estuve lesionado, así que nada, lo afronto con mucho optimismo, con muchas ganas de volver a empezar y ojalá, como digo, no cortar los plazos para volver cuanto antes. Y bueno, al final, bueno, quería tener varios puntos de vista. Al final, bueno, decidí operarme en Barcelona con un doctor. Al final, pues bueno, yo creo que la operación ha salido todo genial. El doctor salió bastante contento, yo también. Así que bueno, como te digo, ¿no? Ojalá que el tubillo coja ahora un proceso bastante bueno y que los ligamentos suelten bien para empezar a hacer cosas.
El delantero verde y blanco también destacaba la importancia de respetar los tiempos marcados y no adelantarse a nada, además del buen momento deportivo que atravesaba desde hace unos meses, que podría haberlo llevado al Mundial y que ha sido interrumpido por este contratiempo en sus ligamentos.
Sí, bueno, ni prisa ni pausa, ¿no? Yo creo que esto dependerá de la evolución, ¿no? Sí que es verdad que ahora tengo que tener un tiempo el pie inmovilizado, ¿no? Que son 3 semanas con la escayola. A partir de ahí, pues bueno, iremos incorporando ciertas cosas para ir apoyando poco a poco y, como te digo, ¿no? Según la evolución del tobillo. Al final, pues bueno, yo soy el primero que quiero estar cuanto antes, pero quiero estar bien. Así que bueno, yo cuando vea que sea el momento oportuno y esté listo para competir, seré el primero que salga al campo a probar. Sí, obviamente, ¿no? Yo creo que al final, pues las lesiones nunca vienen bien, ¿no? En mi caso, pues bueno, vengo de año y medio que yo creo que estoy haciendo las cosas.
Bueno, pues Juanmi, ya pensando en su vuelta. Juanmi, que le hace mucha falta al Betis. Un Betis que es tercero, un Betis que está en el mejor arranque de su historia. Un Betis que está ilusionando a su parroquia y que ya hemos escuchado el calendario que tiene con Escalera, nos lo contaba. Bueno, lo siguiente es el Sevilla. Después nos espera David Ortega, pero lo siguiente es el Sevilla. Porque el Sevilla sí está metido en una nube negra, donde no sale, en un túnel, donde no se ve la luz. Y donde, bueno, hubo un amago de finiquitar al entrenador. Y hay otra mano, que no es amago, que es una mano, que dice que no, que hay que aguantar con el entrenador. Ha tenido en sus dos primeros match ball sendos empate. Y bueno, ahora, cuando termine el parón, se tiene que enfrentar en casa los tres. En casa los tres, donde ya la afición ya ha dictaminado, ha sentenciado el Atlético de Madrid, el Dortmund y el Athletic Club de Bilbao. En un instante vamos a estar en Madrid también con nuestro querido compañero Miguelito, que está consiguiendo la selección española, porque en lo que vamos a hablar, Víctor, forman parte Luis Enrique, su posible adiós a la selección, Marcelino, el que le gusta a Monchi, pero que yo entiendo que a él no le gusta este plantel. Para volvería con más seguridad, para no fracasar otra vez, y el muñeco. Vamos con ello.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Empresario, ¿sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudio Siga.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué.
Kia, descubre lo que te inspira.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia, movement that inspires.
Marpedental, centro de odontología avanzada, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Llevamos más de 10 años siendo la clínica de referencia en Sevilla por nuestra tecnología, calidad y grupo humano. En Marpedental, tú eres nuestra prioridad y queremos verte sonreír celebrando los títulos de tu equipo. Marpedental.com.
CESIF convoca una gran manifestación en Madrid el próximo 24 de septiembre contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos. Por eso, CESIF pone a tu disposición autobuses gratuitos para acudir a Madrid. Puedes inscribirte en nuestra página web o en nuestra unión provincial. Únete a esta gran manifestación. Es el momento de decir basta. El 24S, movilízate. CESIF sí te defiende. Tienes la palabra.
No te pierdas la gran fiesta de inauguración de Stellantis and You, el nuevo centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
Con música en vivo, food trucks, juegos y mucho más.
Ven con tu familia y amigos, diviértete y consigue regalos y descubre lo nuevo de Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth.
Jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde en Aviación 69, Polígono Calonge.
¡Te esperamos!
Stellantis and You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
Si Guay del Paraguay y Effective Wonder son expresiones recurrentes en tu vocabulario, vas a flipar cuando te enteres de que en Lago volvemos a los 80 para celebrar nuestro tercer aniversario. Ven a partir del 29 de septiembre y disfruta gratis del concierto de Kiko Veneno en directo a las 20:30 y muchas más actividades hasta el 1 de octubre. Más info en lago.es.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
Aceitunero, somos lo que estás buscando. Aceitunas David Jiménez. Tu centro de compra de aceitunas de Verdeo y de Molino, donde encontrarás el mejor precio garantizado. Centros de compra en localidades de Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga. Llámanos al 698 50 16 21. Aceitunas David Jiménez. Compramos tus aceitunas.
1:37, lo que les decía antes, todo va a pasar, la situación de Sevilla pasa por los resultados, como todo en la vida. Si ganas, no pasa nada, si pierdes, hay crisis, y si sigues perdiendo, pues te vas a la calle. Los resultados ante el Atlético de Madrid, ante el Dortmund y ante el Atlético van a decidir si Lopetegui continúa de entrenador o no. Salvo que quien lo aguanta diga, bueno, pues yo me voy hasta que el equipo vaya a segunda división. Pues muy bien, lo puede hacer. Pero si pierde en casa contra Atlético de Madrid, Dortmund y Atlético, yo creo que no habrá persona que pueda aguantar a Julen Lopetegui, porque la plantilla no está feliz, porque la afición está cabreada y porque dentro del consejo el único que lo aguanta es Monchi. Así que, Víctor, hacemos el puzzle que decíamos con el muñeco, sí. Marcelino, Luis Enrique, Castro, Monchi y Lopetegui.
Sí, se le puede presentar un problema al Sevilla, porque es lo que tú dices, ¿no? Si el Sevilla está rezando ahora mismo para ver si... porque el equipo reaccione y mantener un poco, sobre, por lo menos hasta el Mundial, ¿no? Porque este año vamos a vivir un episodio en la temporada un tanto extraño, ¿no? Porque vamos a estar un mes y medio sin fútbol, ¿eh? con el Mundial en el mes de noviembre, o sea que prácticamente es un verano. Pero se puede plantear un problema en el Sevilla, y es que, como tú dices, los resultados no acompañen y el campo se vuelva otra vez contra el palco y haya que tomar decisiones. Pues claro, el Sevilla lo que tiene claro es que el ciclo de Lopetegui es evidente que está acabado, ¿no? Eso es evidente. Y que ya no solo hay que pensar en esta temporada que hay que salvarla, sino en el proyecto a un futuro más cercano. Y ahí aparece el nombre, pues yo creo que es Rafa, yo creo que el año que viene Lopetegui no está en Sevilla, eso lo sabemos tú, yo y todo el mundo, ¿no? Eso lo damos prácticamente por hecho, salvo que el fútbol y la vida nos sorprendan. Y han sonado dos nombres para ese futuro más cercano del Sevilla en estas especulaciones, que uno es el muñeco Gallardo y otro es el de Marcelino. Con respecto a Marcelo Gallardo, anoche me entretuve en hablar con dos o tres compañeros de Argentina y me decían todos lo mismo. Su contrato acaba ahora en diciembre, y que la idea de Gallardo es estar 6 meses sin entrenar. En principio es la idea, porque incluso es posible que esté esperando hasta la selección argentina, y que no ven al muñeco Gallardo viniendo al Sevilla en un futuro cercano. Esas son las informaciones que no, que me contaban, que me trasladaban ayer desde Argentina, y que no tenían ninguna noticia del Sevilla, porque Gallardo es un entrena a River, y esas noticias allí en Argentina rápidamente se conocen y se hacen públicas, ¿no? Y no tenían conocimiento de un interés del Sevilla, y que incluso, insisto, la idea de Gallardo es terminar la temporada ahora a final de año y estar incluso 6 meses sin entrenar y esperar a ver qué ocurre con la selección. Ya veremos. Y el otro nombre, Rafa, hablábamos esta mañana, es el de Marcelino, ¿no? Que está en todas las quinielas. Y de Marcelino hay dos versiones, ¿verdad, Rafa? Una que tú manejas, que es que su círculo cercano habla de que Marcelino ha examinado la plantilla y que no termina de convencerle, eso por un lado, y por otro lado, que el círculo de la selección española habla que Luis Enrique, después del Mundial, va a dejar la selección española y que uno de los candidatos número uno para coger a la selección es Marcelino.
Vamos, pues vamos con Miguelito, que está siempre a tope de trabajo y que va a hacer un parón, pero no podemos hacerle esperar mucho según él, la prisa que tiene. Miguelito, muy buena.
¿Qué tal, Rafael? Muy buenas. Para vamos, vosotros que... siempre es uno puede hacer
no,
un
pero me ha dicho Rafa Garrido Albornoz, vamos, parece que le está tomando pastilla o algo, dice una urgencia, está ardiendo. Digo, bueno, pues venga, Miguel, cuéntanos, lo que Víctor iba a decir te lo damos a ti para que tú lo digas y agilizamos. ¿Marcelino para la selección?
A ver, Marcelino está esperando y es uno de los técnicos que, en caso de que Luis Enrique decidiera no continuar en el banquillo, más gusta. Pero ahora mismo no se sabe qué va a pasar. La situación en la federación es la siguiente. Luis Enrique tiene contrato hasta el Mundial de Qatar, que se va a celebrar, como todos sabéis, en noviembre y diciembre. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver cómo le va a España en Qatar. Vamos a ver si a Luis Enrique le pide el cuerpo seguir. Yo creo que la federación está muy contenta con el asturiano. Sabes que en esta ventana España va a jugar 2 partidos de la Nations League, el sábado en la Romareda contra Suiza, el próximo martes en Braga contra Portugal. Si España se mete en la Final Four, como ya sucedió en la segunda edición de este torneo, se jugaría en junio, cuando termine la temporada, después de la final de la Champions, y vamos a ver si a Luis Enrique, aunque no siguiera después de esa Final Four, le pide el cuerpo en caso de clasificación seguir, o después del Mundial de Qatar dice hasta aquí hemos llegado. Obviamente en ese escenario pues ya la federación tendría que buscarle un sustituto, porque el calendario es raro. Por ejemplo, en marzo se van a jugar 2 partidos de la fase de clasificación para el Europeo de Alemania 2024, y evidentemente España no puede estar sin seleccionador. Así que todos a pensar de Luis Enrique, vamos a ver qué tal se nos da en Qatar y si el asturiano quiere continuar en el banquillo o no, que a día de hoy parece poco probable. Pero si a España le va bien en el Mundial, pues igual se alarga su vínculo, Miguel, con la federación.
Miguel, y la otra cuestión, ¿y si eso pasa, sería Marcelino el bien visto, el que gusta en la selección?
Te digo que es uno de los mejores colocados, es un técnico que le gusta a Luis Rubiales y es uno de los mejores posicionados, pero tampoco te aseguro que fuera Marcelino. Yo creo que el asturiano también de momento está esperando, porque sabe que si Luis Enrique no sigue, pues es uno de los candidatos principales a relevarle en el batín.
Bueno, pues Asturias tiene, además de la Roca con Leche y la Fabio y otras cosas, pues 2 entrenadores ahí, cara y cruz. Miguel, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego. Chao. Bueno, Víctor, claro, por lo que yo sé de Marcelino, a ver, aquí la historia de... Primero es saber qué va a pasar con Julen Lopetegui, eso es lo primero, que parece, pero en la vida todos sabemos, y los que estamos metidos en este mundo lo sabemos muy bien, que esto es ganar y ganar. Y ya eso está ya irreversible, con los puntos que tiene, con el arranque que tiene, con el cabreo de la afición, con lo que la afición ya le ha dicho a Castro, a Monchi, a todo el mundo, esto ya no tiene arreglo. O sí, o gana los 3 partidos o vas para allá. Entonces, si a Lopetegui le finiquitan, que hay que buscar mucha pasta, por cierto, entonces resulta que a Monchi, sentimental y deportivamente, le gustaría, ya él lo ha dicho, el regreso de Marcelino, un hombre que vino con todas, yo me acuerdo, le hice una entrevista para Los Manolo de aquella época, y estaba encantado. Se fue muy cabreado porque la cosa no vino. Ya hemos visto Valencia, Bilbao y todo esto. Yo recuerdo a Víctor Fernández que cuando el Betis terminó antes de firmar a Pellegrini, se hablaba de Marcelino. Yo hablé con Marcelino, que también tengo un cierto contacto con él. Y Marcelino me dijo, por aquella época, que a él lo que le apetecía era entrenar en el extranjero, que lo de España no lo controlaba. Vale, le sale el Atlético de Bilbao, entra el Atlético de Bilbao y estamos las mismas. Ahora está. Para esto, Marcelino dice que sí, que le gustaría volver al Sevilla, pero no a este Sevilla, a esta plantilla. Él no quiere volver a fracasar. Todos sabemos cómo se maneja, cómo él gestiona el fútbol, y los hombres que él necesita para esa gestión no son estos. Pitufo Gruñón, el otro, no son los futbolistas que él quiere. Él quiere futbolistas grandes, con músculo, que trabajen de otra forma, sabe que es una plantilla muy cara, una plantilla que de resultado está fatal, que está caída, y yo, por lo que yo sé, Marcelino no diría ahora que sí. Así que el muñeco es
que
ya...
Yo creo que yo no Sevilla, Sevilla no tiene futbolistas para jugar como quiere Marcelino.
Eso.
Tiene más otro tipo de jugadores para tener más la pelota y ser un equipo distinto ahora mismo. Y ese corte de entrenador no es Marcelino, que es buen entrenador, claro. Pero creo que no es el corte para esto, ¿no?
Es interesante, Rafa, a ver, dirá el aficionado del Sevilla, ¿no? Mire usted, interesante, he visto, pongo usted una peluca y entonces es interesante, ¿no? Porque, pero es interesante cómo el Sevilla, o a mí me parece muy interesante a ver cómo el Sevilla puede manejarse en esta crisis, ¿no? Porque no está habituado. Afortunadamente en los últimos años las cosas han ido bien, pero si los resultados no llegan y se ven obligados a terminar la relación con Lopetegui, vamos a esperar que eso es lo que... ahí es donde no quieren llegar. A ver cómo maneja el tema del entrenador, porque un entrenador de ese nivel... Te va a pedir varias temporadas. Y un entrenador que venga a solventar una situación de solo unos meses, un tipo, entre comillas, entiéndanme, tipo Majareta, tipo Sampaoli, te puede formar un lío, ¿eh? O sea, sí. O sea que casi mejor mantener a Lopetegui, ¿no? Y esa es la conclusión a la que han llegado a día de hoy los que mandan en el Sevilla, ¿no?
Bueno, ya conocemos, los oyentes conocen lo que nosotros decimos, opinamos cada día. Pero y en la calle, Aroca, allí sacamos el micrófono, hemos escuchado ya la encuesta del Betis, los sevillistas, ¿qué destaca? Y vamos a dar paso a los sevillistas a ver qué piensan de esta situación.
Pues se vio la otra cara de la moneda futbolera hispalense, algo más roja y blanca, que ahora mismo está marcada por sentimientos como la crispación o la decepción. Y es que una afición, se pudo ver una afición desilusionada que reparte culpas y responsabilidades entre jugadores, directivas, la dirección de Lopetegui o incluso la planificación de Monchi, que ve cómo su equipo parece mejorar levemente tras estos últimos partidos, pero sigue sin ser suficiente para que el club alcance el estatus del que debería gozar tanto dentro como fuera del verde.
Yo pienso ahora mismo que el Sevilla ahora mismo no está ni de lejos en lo que cualquier sevillista espera de Lopetegui y del equipo, porque tenemos el mejor equipo, entre comillas, nos hemos gastado muchos millones para formar este equipo, que lo ha formado Lopetegui, trayendo a jugadores que valen un dinero, para que Lopetegui no esté cumpliendo con las expectativas que esperamos todo el Sevilla, que es del Sevilla que ganó la Europa League.
Comparado como empezó el partido contra los Osasuna, ha mejorado bastante, pero sigue habiendo un gran problema, y es que Lopetegui no pone a los nuevos fichajes, como Dolber y Anusai, han jugado súper poco, y tenemos un gran problema en la delantera, que es que ni Rafa Mir ni Enesiri cumplen. Y también lo de siempre, que se encierra atrás y al final pasa lo que pasa. Nos acaban empatando los partidos y así no podemos seguir. Estamos, creo que el 15 de no sé cuántos puntos posibles, y la cosa pinta bastante mal. Yo lo defendí mucho, pero ya creo que los ciclos acaban y el de Lopetegui aquí ha acabado a finales de la temporada pasada. Así que gracias por todo, pero que ya, que venga otro.
Yo pienso ahora mismo del Sevilla que el Sevilla está en horas bajas, que el planteamiento del entrenador en casi todos los partidos no es el correcto, ya que lo veo un equipo conservador, que conserva resultados y no va por los partidos. Pero vamos, que también es culpa de los jugadores, porque parece ser como que no están en forma. Y ya de Monchi y la directiva, pues a lo mejor yo pienso también que tiene algo de culpa por los fichajes que han traído y demás, que creo que no han sido acertados.
Me aborrece ahora mismo cómo está jugando el equipo, porque es que no... me enfado bastante, la verdad, me saca de quicio ver a mi equipo así, porque yo soy un sevillista exigente con mi equipo, y me duele ver que Sevilla esté, vamos, de mitad de tabla para abajo, y no me parece, la verdad, que Lopetegui esté haciendo el juego que cualquier sevillista espera que haga el Sevilla ahora mismo.
Bueno, pues esta es la encuesta, hemos escuchado el malestar y demás. Después vamos a analizar, a ver qué le ha parecido a Victoria y a Escalera esta encuesta. Pero es que tenemos a David Ortega, que es un hombre que viene cargado de oro. Ya lo decíamos, es tendencia el oro en España ahora porque hemos ganado en baloncesto otra vez. Y decía el largo historial de David. David, muy buenas.
Y buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Lo tuyo es baloncesto y estar en el sitio, macho. Selección española, ha sido uno de los delegados de nuestra campeona España, que ha ganado el pasado domingo el Mundial. También estuviste en el Mundial de China, 19, ahí también ganamos otro oro. Y actualmente le das bola a todo el mundo. Estás de coordinador en las escuelas del Betis de baloncesto y eres uno de los fundadores del baloncesto en Gine. Madre mía.
Muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias por haceros eco, que es fundamental que al final también en vuestros medios, con el potencial que tiene la COPE, pues que podamos contar, ¿no?, con vuestro apoyo. Y bueno, la verdad que muchas gracias, Marta, por esta llamada. Soy muy afortunado, eso sí, eso no te lo puedo quitar porque en tan poco tiempo, ¿no?, como quien dice, por la juventud que tengo, pues el haber podido formar parte de estos momentos tan épicos para el baloncesto español, maravilloso, ¿no?, que te voy a contar.
David, ¿tú recuerdas la época dorada del baloncesto en Sevilla? Era Pesquera José Alberto, cuadro antiguo para los amigos, el hombre que dio el empujón, que metió el equipo ahí, ¿no sabes? Después la época dorada era con el eterno y malogrado. Me pongo hasta nervioso de
Imbroda.
De Imbroda.
Y con
Petrovic. Fueron quizás los mejores momentos del baloncesto nuestro en Sevilla, ¿no? ¿Se podría recuperar una cosa parecida en Sevilla del baloncesto? ¿O esto es todo yo dinero?
A ver, yo creo que se está invirtiendo precisamente en esto. O sea, el apoyo del Betis, ¿no?, desde que apostó por el baloncesto como una sección más dentro de su estructura, de la gran estructura que conlleva el Real Betis, ¿no? Yo creo que el apoyo ha sido máximo, eso es lo primero, es fundamental. Y creo que se está intentando precisamente llegar a esos máximos, donde en su momento el listón era muy alto, también como bien has comentado, el baloncesto era una referencia, ¿no?, en Sevilla, y que realmente podía llegar a competir, salvando las diferencias, obviamente, por volumen con el fútbol, pero sí era un referente como deporte que durante tantísimos años ha hecho que Sevilla sea ciudad de baloncesto también, porque siempre al final jugar contra fútbol es salir perdiendo siempre, ¿no? Pero sí es cierto que desde hace ya unos años, bueno, se está haciendo una apuesta. Hemos pasado años donde los resultados eran mejores y otros peores, pero el hecho de que ha habido unos cambios deportivos y las riendas que se han cogido y cómo hemos terminado esta última temporada, creo que por lo menos ilusiona que la gente quiera venir a participar con nosotros, a ver, a disfrutar del baloncesto y, bueno, y sobre todo, ¿no?, aquí en San Pablo, animando en todo lo que sea posible.
Escalera, tienes tú que eres de baloncesto.
Sí, hombre, sobre todo, darle la enhorabuena y preguntarle cómo han sido estas semanas con esta selección de Escariolo, que la ha reconvertido, entre comillas, que nadie, y yo me pongo el primero, creía que íbamos a ganar el europeo, y yo me pongo el primero, repito, cómo ha sido esta reconversión de jugadores que se han puesto a defender como lobos y que han ganado el europeo.
A ver, yo creo que todo el mundo teníamos esa espina, ¿no? Al final cualquiera que entienda un poco de baloncesto sabía que estábamos jugando, bueno, desde un punto de vista complejo, ¿no? Complicado, un entorno complejo, donde, bueno, pues veníamos de generaciones maravillosas con hermano Gasol, con tal, y que este cambio generacional, pues sabíamos que podía tener un riesgo, y el planteamiento ha sido magnífico. ¿En qué sentido? Yo creo que el punto de inflexión está cuando llega octavo de final y hay un momento determinado donde la parte psicológica de, oye, ¿y si? Y el ¿y si? Muchas veces hace más efecto que otra cosa. La exigencia de Escariolo, la rigurosidad, el trabajo, ten en cuenta que bueno, yo llevo 50 días concentrado y he llegado a Sevilla roto, absolutamente destrozado. Es decir, el nivel de tensión 24 horas día tras día es lo que hace al final que tenga rendimiento, en donde tú pinches en cualquiera de esas semanas que no has trabajado bien, que los recursos técnico-tácticos no se han trabajado de forma adecuada, no te permite competir a donde hemos llegado. También es verdad que la casuística, ¿no?, Escalera, ha habido una casuística que había que conocer, ¿no? Es decir, se han caído muchos equipos que eran rivales y, bueno, firmes candidatos, ¿no?, a llegar a campeones de Europa.
Bueno, Sabal, perdona, que Sabal te quiere hacer una pregunta también.
Sí, David, buenas tardes. Eres coordinador de las escuelas del Betis Baloncesto con 1.500 niños por toda Andalucía. Si nos podías contar un poco sobre ese proyecto y también preguntarte que, bueno, este fin de semana tenemos la histórica Supercopa Endesa que va a jugar el COSUR Betis. ¿Qué expectativas tienes también?
Pues mira, el programa de escuela hace 4 años más o menos que surgió eso como un proyecto social deportivo. Ha sido increíble, o sea, el apoyo que hemos recibido por parte de los papás, de las mamás, muchísimos municipios que delegan en nosotros la gestión del baloncesto. En muchos sitios no había baloncesto y estamos instaurándolo, le llevamos todo, ¿no?, toda la gestión completa, deportiva, extradeportiva, administrativa y bueno, una liga propia que está teniendo un éxito brutal, 1.800 participantes, y la verdad que estamos encantados. Es que no solamente estamos en Sevilla, ¿no? Eso, Sevilla, en Cádiz, en Málaga, en Córdoba casi este año, o sea, es tremendo.
El baloncesto, bueno, hay que coger el tirón, David, de esta nuestra España. Estamos en tendencia y hay que arrastrar a los amantes del baloncesto, sacarlo de ahí, de donde estaban, y decir que el baloncesto está ahí. Así que, David, otro día con más tranquilidad hablamos profundamente de nuestro baloncesto, que parece que se puede recuperar. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias,
y enhorabuena, enhorabuena.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, David. Bueno, antes de marchar, no he visto, es que quería escuchar de la encuesta de los sevillistas, ¿con qué te queda? ¿Qué quiere aportar más?
Bueno, la encuesta es muy, muy diversa, ¿no? Porque prácticamente se tocan todos los palos, ¿no? Hablan de los dirigentes, algunos aficionados, otros de Lopetegui, otros ponen la mirada en la planificación. Prácticamente, pues sí, cuando las cosas no salen bien, yo creo que es responsabilidad de todos, ¿no?
Uh-huh. Escalera, ¿tú te quedas con otro detalle o el mismo?
Yo creo que es la realidad del sevillismo hoy en día. Hemos escuchado varias opiniones, pero es la realidad de que nadie, como es lógico, está contento, que muchos o casi todos miran al entrenador, pero que también muchos y casi todos ven que la planificación no es buena y que es muy mejorable y que el equipo espero que el año pasado.
Resultados, señores, en la vida son resultados. Cuando los resultados llegan, hay de todo. Hay dinero, que no se consiguió el año pasado, por cierto, señor Lopetegui. No consiguió usted dinero, para evitar esta crisis. De lo contrario, hubiesen venido mejores fichajes. Usted no ganó dinero en Champions. Usted no ganó dinero en la Europa League. Y a usted se le paga su dinero y el Sevilla necesita dinero. Porque es una empresa y tiene que dar dinero a sus dirigentes, a sus socios, a sus accionistas. Entonces este año, si no hay resultado, la cosa va como va. Ha habido un movimiento sísmico importante, tocando la línea de flotación del palco, donde han salido los nombres de la familia Carrión, donde ha habido que desdecir lo dicho, donde Monchi ha sido afectado, donde el nombre de Pepe Castro ha sido afectado, y se han movido todas las estructuras del Sevilla. Y se han movido porque los resultados no han llegado. Insisto, yo que ya tengo pelo hasta en la lengua, Atlético de Madrid, Dortmund y Athletic Club de Bilbao son los que van a hablar. Nosotros no. Nosotros vamos a contar lo que pase. Ojalá que todo sea bonito y que ganen a los tres equipos. Pero esto ocurre ahí, en la casa del sevillista, dentro de la casa. Hay las goteras y los polvorones y el champán y todo se abre las botellas cuando la cosa funciona. La afición del Sevilla también estuvo en una época donde la cosa no funcionaba y ayudó a su equipo a estar donde está. Pero lo que no se le puede engañar, porque la afición del Sevilla ya tiene largos los colmillos y las espaldas y el trasero bastante pelado, como decía Luis Aragonés. O sea que aquí lo que se ve es lo que se palpa. Y al mercado o te la dan o te la quitan. Y esto se trata de ganar partido. La milonga de las ruedas de prensa y lo que voy a hacer y las interpretaciones de los Seneca, eso en fútbol no vale. Aquí es tener dinero que se gana de los goles y los goles te dan punto. Y si eso pasa, todo el mundo es guapo, rubio y ojos azules. Si no, ya sabes lo que queda. Así que esperaremos Sevilla Atlético de Madrid, Sevilla Dortmund en Champions y Sevilla Athletic Club de Bilbao. Y después, que me lo cuenten, en calorro, en alemán, o como quieran, pero que me lo cuenten. Gracias, nos vamos. En unos instantes, noticias de España y del mundo. Gracias, buenas tardes, adiós.